Pues son las 10, las 9, en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El rey don Juan Carlos disfruta de sus últimas horas en Sanjenjo antes de viajar a Madrid. Iván Alonso, buenos días.
Buenos días. Al rey emérito le espera hoy una intensa jornada en la que se espera que se reanude la Copa de España de vela tras tener que suspenderse las regatas ayer por las condiciones meteorológicas. Aún así, el emérito pudo navegar en su velero en el Bribón. Después aprovechó para viajar a Pontevedra para ver el partido de balonmano Cisne Pontevedra-Barça B, el equipo en el que juega su nieto Pablo Urdangarín. ¿Qué planes tiene hoy don Juan Carlos en su último día en Sanjenjo, Silvia Vieto?
Antes del mediodía, el rey emérito volverá al Real Club Náutico de Sanxenxo, porque la competición está previsto que comience ya en el mar a las 12:30. El jefe de los árbitros de las regatas, Jano Martín, nos informaba de la posibilidad de que hoy sí haya prueba.
Parece que en ese momento va a soplar así un sur-suroeste, con lo cual a lo mejor durante 3 o 4 horas podríamos mantener un poquito el viento estable y podemos hacer pues 2, incluso una tercera prueba.
Después de esas horas en el mar, en cuanto desembarquen, en el mismo muelle, se celebrará la entrega de premios del trofeo Viajes Interrías. Lo que sabemos a partir de ahí es que el lunes dejará Sanxenxo para volar hacia Madrid. Casa Real informó de un encuentro con su hijo Felipe VI y con la reina Doña Sofía.
Siguen aumentando los casos de viruela del mono en nuestro país. Solo en Madrid se analizan ya 40 personas que podrían ser positivas. El foco está en una sauna del centro de la capital que ya está clausurada. No es el único brote detectado. En Maspalomas, Gran Canaria, se ha detectado otro en el entorno de una fiesta a la que acudieron 80.000 personas aproximadamente, y entre ellas varios de los casos positivos diagnosticados en la capital, además de 3 italianos cuya infección se confirmó en su país. España es el más afectado de momento. En total, entre contagios confirmados y en investigación, hay 82 casos en 8 comunidades autónomas. Ahora Sanidad ha acordado un protocolo común, Laura Rubio.
Ese protocolo indica que los casos positivos deberán aislarse en casa y solamente podrán salir para ir al médico. Algo parecido a lo que pasaba con los contagiados por coronavirus para evitar la transmisión. Además, los contactos de los casos positivos no deberán hacer cuarentena, pero sí usar la mascarilla y evitar interacciones. Es el protocolo que ha elaborado Sanidad ante esta alerta sanitaria que ya se está extendiendo por todo el país. De momento, lo que sí está confirmado son esos 39 casos positivos en Madrid, 40 bajo sospecha y más de una veintena a falta de confirmación en el resto de comunidades.
Y se cumplen 88 días de guerra en Ucrania. El Kremlin se centra ahora en la región del Donbass, en el este del país, en la que los ataques son permanentes tras hacerse con el control de la ciudad de Mariupol. Rusia busca ahora acabar con las comunicaciones entre esas regiones de Lugansk y Donetsk. Mientras, los líderes internacionales siguen mostrando su apoyo a Ucrania. El último en hacerlo ha sido el primer ministro portugués António Costa, que ha viajado a Kiev mostrando su apoyo a la entrada de Ucrania en la Unión Europea. De hecho, el presidente ucraniano Zelensky, durante el encuentro, ha asegurado que cree que no hay más alternativas.
No necesitamos alternativas a la candidatura de Ucrania a la Unión Europea. No necesitamos tales compromisos, porque, créannos, no serán compromisos con Ucrania en Europa, sino entre Europa y Rusia.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, la noticia del fin de semana, probablemente de la temporada: Kylian Mbappé planta al Real Madrid y seguirá en el PSG, Bruno Casara.
La estrella francesa ha renovado con el conjunto parisino hasta 2025 y rechaza así al Real Madrid. La noticia saltó ayer a media tarde, antes del último partido de la temporada para el PSG en casa, que ganó 5-0 con 3 goles de Mbappé y con Al-Khelaifi y el crack francés anunciando lo que ya sabíamos todos.
Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé se va a quedar hasta 2025.
Me quedo aquí en Francia, en París, mi ciudad, y espero continuar haciendo lo que más me gusta, que es jugar al fútbol y ganar títulos para vosotros, por vosotros. Muchas gracias a todos.
Las cifras del contrato serán millonarias y la Liga, tal y como adelantó ayer Paco González en Tiempo de Juego, va a denunciar este acuerdo de renovación ante la UEFA y los tribunales por incumplimiento de las reglas financieras por parte del club parisino, que, recuerdo, la temporada pasada perdió 300 millones de euros. En nuestro fútbol, hoy última jornada en Primera División, a las 8 pelea por el descenso, apunten, Granada Español, Osasuna Mallorca y Alavés Cádiz, y a las 10 de la noche pelea por Europa Barça Villarreal, Real Sociedad, Atlético de Madrid y Sevilla Athletic Club. Ayer en segunda, Morivieta y Orense consumaron su descenso a Primera Federación, mientras que el ascenso y los playoffs se decidirán en la última jornada. El Barça femenino no pudo revalidar título en la final de Champions, cayó 3-1 ante el Lyon. También fue derrotado el Real Madrid en la final de la Euroliga ante el Efes 57-58.
Gracias, Bruno. Sigues en COPE. Comienza ya a esta hora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Si te parece, nos encontramos dentro de una hora para las noticias. Y aquí empieza fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Buenos días, España. Es domingo, 22 de mayo, y el calor se va hacia el Mediterráneo. Esta noche han caído pequeñas tormentas que han refrescado por el centro, así que la situación es curiosa, fíjate. Por ejemplo, 29-30 grados en Córdoba, pero la misma temperatura en Barcelona, con mucha más humedad. A la vez, en Zaragoza se esperan 36 grados y en Sevilla apenas 30. Y lo mismo si miramos la relación entre el este y el oeste. En Badajoz, 28 grados y en Valencia, 30. Mientras hace calor en Levante, habrá chubascos y tormentas fuertes en Galicia, Asturias y norte de León. Olcina nos anunciaba ayer en fin de semana que aunque la semana empieza con cierto alivio atmosférico, vamos camino de otro sábado y domingo tórridos.
La semana que viene, Cristina, empezará con un tiempo bastante llevadero, anticiclónico, por supuesto, no hablamos de inestabilidad ni de precipitación, pero a partir del jueves una segunda inyección de aire sahariano va a volver a afectarnos en toda España. No es tan intensa como esta que estamos pasando, pero de nuevo los termómetros volverán a rebasar los 35, rondando incluso los 40 en zonas del sur peninsular entre el jueves y el sábado próximo.
Están pasando cosas raras con el tiempo. En Alemania, concretamente, se ha producido un tornado en pleno mes de mayo, con temperaturas inusitadamente altas para la zona. Ráfagas de viento de 130 kilómetros por hora han dejado un muerto y 40 heridos en la localidad de Paderborn, al oeste del país. En Baviera, en el sureste, los vientos han derribado parte de un edificio y otras 14 personas han resultado heridas. Y en España, ya lo has oído, la preocupación se centra en la viruela del mono. Tras el cierre de la sauna Paraíso en Madrid, Canarias investiga otro foco en la multitudinaria fiesta LGTBI de Maspalomas que acaba de tener lugar en el sur de la isla de Gran Canaria del 5 al 15 de mayo. Al menos uno de los casos detectados en Canarias parece estar relacionado con esta celebración gay y las autoridades italianas también han conectado con el evento uno de sus casos, el Maspalomas Pride 2022, la fiesta del orgullo. Quería reunir a 200.000 personas y desde luego atrajo a unas 80.000 de todo el mundo. Pero si algo ha despertado alarma han sido los comentarios de Fernando Simón. La transmisión de la viruela del mono entre humanos ha sido más alta de lo esperado, ha reconocido al final, después de quitarle importancia a la cuestión. Agárrense, que vienen curvas. Y sábado negro para las playas valencianas. Nunca repetiremos bastante que el mar tiene mucho peligro. Un niño y dos adultos han fallecido ahogados. El menor, de 6 años, en la playa de Canet, donde se había perdido y sus padres lo buscaron durante horas. Un hombre de 43 años, de origen austríaco, falleció en Guardamar de Segura cuando rescataba a su mujer. Y otro varón de 45 años, tras conseguir rescatar a una menor en Campello. La noticia política es el fin de la crisis interna del PP. Isabel Díaz Ayuso fue aclamada ayer como presidenta de la formación en Madrid con todas las bendiciones del nuevo jefe, Alberto Núñez Feijóo. El gallego, en su estilo, la animaba a no caer en cortinas de humo ni debates estériles y a centrarse en las cosas de comer.
Todos sabemos que este Congreso llevaba demasiado tiempo pendiente. Extendernos sobre ello es un ejercicio de nostalgia. que no lleva a ninguna parte. Nos hemos preocupado demasiado por las cuestiones internas. No me interesa el pasado, sino lo que va a pasar.
Son estilos distintos, el de él más práctico y ecléctico, el de ella más combativo e ideológico, pero hacen un tándem con buenas posibilidades.
El socialismo no funciona. Desde el momento en que un alumno brillante que se esfuerza no levanta la mano en clase por miedo a destacar, en el momento en el que un ciudadano decide no volver a arriesgar, a comprar, a contratar, en el momento en el que una familia vulnerable pierde la oportunidad de ver cómo a su hijo le ayudan a prosperar y adquirir conocimientos porque le regalan el aprobado, se confirma que el socialismo no funciona.
Y estos son los aplausos que ayer cosechaba un abuelo que asistía orgulloso al partido de balonmano de su nieto. Don Juan Carlos se desplazó 15 kilómetros desde Sanjenjo para ver el partido de Pablo Urdangarín en el pabellón municipal de Pontevedra. Entró con discreción y la gente apenas se percató de su presencia, pero al final del partido Urdangarín se acercó a la grada para ver al abuelo y la gente irrumpió en aplausos. 50 personas se manifestaron ayer en Sanjenjo contra el monarca gritando «Galicia no tiene rey», entre banderas republicanas e independentistas gallegas. El acto pasó prácticamente desapercibido y fue vigilado a distancia por 3 policías. El que no está dispuesto a pasarse desapercibido nunca, y tampoco este fin de semana, era el ministro de Consumo y coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón.
Hablando de un delincuente acreditado, acreditado además por él mismo. El ciudadano Juan Carlos de Borbón admitió con sus procesos y rectificaciones ante Hacienda que había delinquido. Pero toda España sabe que el anterior jefe de Estado, todavía rey, porque se hizo así institucionalmente para protegerle y blindarle, toda España sabe que esa persona es un ladrón.
Era la respuesta en el turno de preguntas de los periodistas durante una convocatoria de rueda de prensa que ofrecía el ministro en Mieres para presentar una escuela de formación organizada por los de Izquierda Unida. La verdad, no hay quien entienda muchas cosas. Supongo que hay que ser rey para que te insulten a la cara de este modo y tengas que callarte. Perdón, es que don Juan Carlos ha pasado entre el entusiasmo de las multitudes el fin de semana y veremos a ver cómo se reúne con su familia este fin de semana en Zarzuela. Quien se ocupa en COPE de seguir las cuestiones de Zarzuela, la saludamos en esta mañana de domingo. Carmen, muy buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Buenos días.
Bien, aquí con ataques de tos por estos restos de COVID que me han quedado.
Ánimo.
Querida, pues parece que ha tenido tranquilidad la visita de don Juan Carlos a Sanjenjo.
¿Tranquilidad? Yo ¿cómo creo lo que ha sido una Juan Carlos manía, nada de, o sea, muchísima expectación, muchísimos medios, más que en una cumbre de la OTAN o al mismo nivel, retransmisión en directo, y luego sí, reencuentro, ¿no?, con sus amigos, reencuentro con su afición por la vela, reencuentro también con su nieto, ¿no?, que dio la casualidad que justo jugaba ayer por la tarde, y bueno, mucho calor alrededor suyo, ¿no? Eso es lo que hemos visto, ¿no?, desde los últimos dos días.
Sí, yo creo que es lo que ha pretendido contrarrestar Garzón, este ministro peculiar de consumo, que no podía tolerar que esta forma grata de reencontrarse de don Juan Carlos con la gente pasase sin más. ¿Qué tenemos previsto para mañana? Porque hay un encuentro privado en Zarzuela.
Exactamente, pues previsto en la agenda oficial de la Casa Real, esta que mandan cada viernes, no hay nada. No hay nada en agenda para el lunes 24, pero sí sabemos, claro, porque además así lo hicieron público en un comunicado el miércoles por la noche, pues que habrá ese reencuentro. ¿Cuándo se va a producir? Pues la hora tampoco la sabemos. ¿Quiénes van a participar en ese reencuentro? Pues está claro que estará seguro Felipe VI, presumimos, pero tampoco lo sabemos, que padre e hijo se reencontrarán después de dos años que han estado marcados por la distancia un poco todos los sentidos, y que después previsiblemente habrá un almuerzo familiar en el que participará también la reina Sofía y otros miembros de la familia, que tampoco se ha dicho quiénes van a ser. Presumiblemente pues la reina Leticia y quizá pues también la infanta Sofía. Eso es todo, o sea, lo que se sabe es eso, que va a haber encuentro privado, insisten. Pese a la expectación, ¿no?, que también genera, quizá pues no como la de San Senso, pero al fin y al cabo también es una imagen que nos gustaría ver y que tampoco sabemos si habrá esa imagen, si habrá esa fotografía al menos, porque supongo que del contenido de la conversación entre Felipe VI y el rey Juan Carlos pues poco sabremos.
Pues muchísimas gracias a Carmen Lavalle, muy atentos a ver si hay foto o no del encuentro de don Felipe y don Juan Carlos con doña Sofía, doña Leticia, el resto de la familia. Un saludo, compañera, buenos días.
A vosotros, hasta pronto.
El que ha estado siguiendo los pasos de don Juan Carlos en Sanjenjo ha sido nuestro peli, Diego González. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
¿Con qué te quedas de estas visitas?
Bueno, pues lo primero con lo que me quedo es con el cariño de los vecinos de Sanjenjo al monarca, que estaban encantados con la visita, con su presencia en la localidad, en el puerto deportivo, con ese plus que supone para fomentar también las competiciones de vela en el municipio. Me preguntabas ayer si no había encontrado a alguien que no le gustase la visita del monarca, que seguro que lo hay. De hecho, se manifestaron a unos 500 metros o más o menos del puerto deportivo ayer, pero eran muy poquitos, como unas 20, 30, 40 personas, y no encontré a lo largo de todo el viernes y el sábado a nadie que me dijese lo contrario de la visita del monarca. Y si tengo que destacar, Cristina, tres aspectos de estos días en Sanjenjo, me quedo con los tres aspectos que más se han repetido. El primero, lo que supone para la localidad la presencia del monarca. Lo hablaba con el director del hotel donde me alojé, el Gran Talasso Hotel, Óscar Fontán. Mira, me lo resumía de esta forma.
Que nos vuelva a situar como un sitio puntero en el deporte náutico, que es importante. Nuestro club náutico continúa creciendo. Nos está dando una visualización a todo aquel que aún no nos conocía como destino preferente de vacaciones, de escapadas en el norte de España. Y eso nos está beneficiando muchísimo, ¿no? Nuestra imagen de marca continúa subiendo. Ya estaba bien, pero con este tipo de visitas, este tipo de eventos, va a continuar creciendo a futuro.
Sí, desde luego tiene una proyección comercial y turística bien interesante.
Claro, dice, va a seguir creciendo a futuro. O sea, recogerán los frutos de esta visita y de todo lo que se ha hablado a lo largo de esta semana a corto o medio plazo, sobre todo de cara al verano. El segundo aspecto que destacamos y que se repetía continuamente y que hemos hablado en multitud de ocasiones, el cariño de los vecinos de Sanjenjo a don Juan Carlos. En la tertulia de este sábado me preguntabas por lo que piensan los jóvenes. Y luego, recordando un poco, digo, entrevisté a un chico en Sanjenjo, a Juan Elías, que trabaja en un bar en frente de la playa, que no tendrá más de 25 años y que me contaba esto del monarca.
Un impacto para el pueblo y se agradece porque seguro que hay más ambiente este fin de semana, claro. Pues hombre, para nosotros mucho y para él también seguro que quiere decir mucho, que es un sitio muy importante para él, donde se siente muy querido. Bueno, de hecho se ha visto el cariño que ha recibido y es importante para el pueblo, claro que sí.
importantísimo para el pueblo.
Fíjate, curioso, 25 años, sí. Me preguntaba yo cómo lo vivía la gente joven y lo comentábamos ayer. Y creo de todas formas que te quedas con unas palabras muy sinceras en el corazón, ¿verdad?
Sí. Ayer comentábamos una entrevista que hicimos a uno de sus amigos, a Jan Abascal, que es el primer medallista de oro olímpico en vela y es miembro también de la tripulación del Bribón y amigo del rey. Pero me quedo con estas palabras por la sinceridad que hay en ellas, por el cariño que profesa al monarca y porque expresan lo que muchos piensan sobre la vuelta de don Juan Carlos a España.
Todos sabemos que es su gran pasión y a nosotros nos transmite una ilusión que da gusto con él ir a bordo. La verdad es que llevamos 5 años navegando juntos, un poco más incluso, y aparte de que hemos tenido muchos éxitos, que es para celebrar, pues se hace querer y le hemos cogido mucho cariño a toda la tripulación. O sea que ha sido una gran alegría el poder disfrutar con él este fin de semana. Se le veía satisfecho y se le veía contento, como yo creo que lo tiene que estar, del recibimiento que le ha hecho el pueblo de Sanjenjo. Que hay mucha gente que valora lo que ha hecho por el país, por España en otros momentos, que para él el haber estado fuera, estoy seguro, no lo hemos hablado, pero seguro que ha sido muy duro.
Es el final, desde luego, de una experiencia dura. Vamos a ver si este tipo de visitas se consolidan, porque tú comentabas ayer, Diego, que ya ha anunciado que viene en breve de nuevo.
Sí, bueno, no lo ha anunciado el propio monarca, pero sí que lo comentó el alcalde de la localidad. Decía que esa cita tan importante para el mundo de la vela que hay mediados de junio, que empieza el 10 de junio y hasta el 19 en la localidad, que es el campeonato del mundo de vela, daban por hecho la visita del monarca, incluso que no iba a ser solo unos días, sino que incluso más.
Bueno, pues como única nota discordante, esas tremendas declaraciones de Alberto Garzón, el ministro de Consumo, llamando ladrón al rey, una forma muy extemporánea de comportarse, desde luego muy poco institucional, y esperemos que en algún sentido Pedro Sánchez diga algo, porque realmente sorprende que uno se pueda deshacer de esta manera en invectivas sin que haya ningún tipo de reacción. Diego González, pues continuamos adelante con el programa.
Aquí seguimos.
Efectivamente. No os mováis porque tenemos caso muy interesante. La pregunta que se hace una persona cuando, después de haber sido adoptada y de recorrer la vida, se plantea quiénes fueron sus padres biológicos. Es el caso de José Alfredo Polo, que nos va a contar su aventura hasta que pudo identificar quiénes eran esos padres biológicos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Por qué se están desplomando las criptomonedas que se estaban considerando, pues, como uno de los refugios más seguros?
Sí, la verdad es que las criptomonedas han caído con mucha fuerza en estos últimos días.
La realidad es que en España tenemos solo 6 psicólogos y 11 psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Estas bajas cifras ya están teniendo consecuencias.
Los retrasos para ver al psiquiatra, por ejemplo,
los llaman supermercados fantasma porque no hay ni cajeras ni público, pero sí una gran flota de repartidores. Con solo un clic y en menos de 10 minutos puedes tener la compra en tu casa.
Así es, además, algunas veces.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco. Y con lo que me he ahorrado, me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
Alquilar un vehículo jamás había sido tan fácil. Descarga la app de OK Mobility, encuentra tu destino y empieza a sentir la libertad de moverte a tu ritmo, como, dónde y cuando quieras. OK Mobility, Moving People, Powering Freedom.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Dili Cream de Atashi, tratamiento 8 en 1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Dili Cream de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para Farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
20 millones de hogares con contrato en el mercado libre no pueden estar equivocados. Si todavía estás con la tarifa regulada, pásate a Iberdrola Clientes y empieza a ahorrar con la tranquilidad de un precio fijo. Y por supuesto, con energía 100% renovable. Infórmate en iberdrola.es o llama gratis al 924 24 24. Iberdrola, por ti, por el planeta. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Baby Pat y Sweet Pat, los productos para microondas de patatas y jolusas se preparan en solo 7 minutos.
¿Qué?
Baby Pat y Sweet Pat.
¿Cuánto?
En 7 minutos.
¿De quién?
De patatas y jolusa.
¡Amamos las patatas!
¡Y los boniatos!
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
En este anuncio todos tienen algo en común. Dilo, Edu.
Tengo un amigo que trabaja en Balaín.
Y tu amigo siempre te va a decir la verdad.
Y claro, cualquier duda.
Sí, yo, pues lo llamas con toda confianza y te lo explican sin palabras raras.
Tú también puedes decir eso de tengo un amigo en Balaín.
Tenemos un amigo en Balaín.
Y este año es nuestro 75 aniversario.
Gracias por tu confianza, por 75 años más de amistad.
Este verano, aquí sí hay playa, porque tienes todos los destinos al mejor precio y sin ocuparte de nada. Los Cabos, 9 días en hotel de 4 estrellas, todo incluido, desde 1.150 euros. Halcón Viajes y Viajes Ecuador, aquí sí hay playa.
Y en el principio fue un choque. Y como en todo choque había que hacer un parte. Y ahí todo empezó a complicarse. Hasta que llegó Línea Directa y dijo: la humanidad espera que evolucionemos. Bajemos mucho el precio sacando a los intermediarios. Premiemos sus coches eléctricos. Démosle vehículo de sustitución, servicio taller puerta a puerta, cambio de neumáticos, llevemos gratis su coche a la...
En Línea Directa te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
Arrancamos de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
Las raíces de uno son una cosa particularmente delicada. No solo por razones afectivas, que evidentemente también, sino por razones genéticas, informativas, de conocer la estirpe que te antecede, es algo intrínseco al ser humano el preguntarse de dónde viene. La respuesta para la mayor parte de nosotros está al alcance de la mano, en la familia, en los antepasados, los relatos que los viejos nos cuentan de lo que había ocurrido, pero hay quien no lo tiene nada fácil, no porque sus padres adoptivos se lo impidan, sino porque la administración no les facilita nada este camino. En España hay una legislación que contempla la posibilidad de conocer los orígenes de las personas adoptadas, pero no se cumple en todas las comunidades autónomas y hay enormes trabas y una dispersión absoluta que realmente constituye un laberinto para las personas que se hacen esta búsqueda y que se hacen esta pregunta. Contra todo este muro burocrático se dio hace 12 años José Alfredo Polo. Vamos a ver qué le ha pasado. Él siempre supo que era adoptado y que había sido acogido con 7 años tras pasar por varios orfanatos, pero cuando él mismo fue padre necesitó sintió la urgencia de saber de dónde venían, tanto él como su hijo, quiénes eran y muchos por qué más. Don José Alfredo, muy buenos días.
Buenos días.
La historia, su historia es fascinante, porque nació hace 45 años en Mieres y tiene 5 hermanos biológicos. Cuéntenos qué pasó con esa familia.
Pues mira, contando así a grosso modo, esa familia era una familia desestructurada, que a los 5 miembros más pequeños de esta familia, pues los a 3 de ellos los dieron adopción y 2 de los otros los cogieron otra parte de su familia.
La cuestión es que uno de esos niños era usted mismo y pasó por varios orfanatos, finalmente fue adoptado con 7 años. ¿Tiene memoria de ese momento?
Perfectamente. Tengo una memoria para eso concreta, ese escenario concreto, tengo una memoria fotográfica.
Fíjese. ¿Qué tal fue la experiencia del orfanato?
Mira, pues si te soy muy sincero, personalmente fue peor el orfanato que lo que era vivir en la calle.
Fíjate.
Yo creo que te lo resumo todo.
¿Llegó a estar en la calle?
Sí.
Qué duro.
Yo no tengo un recuerdo de mi infancia de estar la típica vida familiar. Yo no tengo ningún. Pero sin embargo, tengo cientos de recuerdos. En el bosque, en la calle, o sea, correteando con mi hermana, buscando la comida en la basura, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí. Los padres adoptivos que lo acogen a usted se trasladan a Zaragoza por motivos profesionales. ¿Cómo fue esa etapa con los padres adoptivos?
Pues esa primera etapa, por desgracia, con mi padre adoptivo, para que nos entendamos, me duró poco porque cuando yo tenía 12 años y medio falleció.
Oh.
Entonces, dos pérdidas en una vida, ¿no? Entonces, pero bueno, a ver, fue una historia buena, bonita, y con mi madre adoptiva, pues duró hasta hace 7 años que falleció.
Sí, sí, pero ha tenido usted esas dos figuras, la masculina y la femenina, que lucharon por usted, ¿no? Que eso es indispensable para todos nosotros. Bueno, van pasando los años y, sin embargo, no llega la búsqueda de las raíces, el preguntarse quién era, a qué familia pertenecía, de dónde venía, hasta que se convierte en padre. ¿Por qué en ese momento y no antes?
Dijéramos que ahí, o sea, anteriormente sí que tendría las necesidades, pero no con la suficiente, con el suficiente ímpetu, con las ganas suficientes como para saber, tendré una enfermedad genética, no la tendré, necesito completar muchísimas cuestiones, sobre todo interiores, de por qué yo a mi hija le tengo una buena vida y conmigo no la tuvieron. También necesita rellenar fichas médicas, datos médicos, ¿usted tiene alguna enfermedad familiar? Es que como soy adoptado, o sea, todos...
O no lo sé.
Como soy adoptado, pero bueno. Así es.
Y en ese momento pues surge el ímpetu para empezar a mover papeles, porque esa es otra, porque ¿cuál fue el primer paso que dio?
Pues mira, entre muchos otros pasos que dimos, o sea, dimos preguntas, ir a hacer visitas a cuestiones burocráticas, y el no, la puerta cerrada es rotunda. Pero te contaré un pequeño detalle, que esto también depende de las vivencias de cada uno, ¿no? Cuando yo tenía aproximadamente entre 2-3 años ya de adoptado, mira tú, que gran casualidad, que esto, todo como todo en la vida, todo depende con quién te juntas, ¿no? A mi madre biológica le llegó una fotografía familiar mía con mis padres adoptivos, con mi hermana, con mis primos, y una carta, a ella sí que le llegó, pero sin embargo yo recibí todas las puertas cerradas habidas y por haber.
¿Pero le llegó de la administración?
Pues es algo que creo que será existen ciertos secretos, porque no a día de hoy mi madre biológica
no sabe,
no desvela por cómo recibió esa carta. Y sin embargo, tanto mi hermana mayor, que en paz descanse, que falleció hace 3 años, y era todo cerrado. No, directamente tuvimos que hacerlo todo fuera. fuera de la administración, porque por la administración era imposible.
Imposible. Bueno, de hecho tardaron varios meses para dar con el paradero de los padres biológicos, y creo que una de las hermanas directamente hizo de detective privado.
Sí, así es. Mi hermana mayor, como vimos que en todos los sitios se nos cerraban las puertas, fingió una personalidad. Venga, yo soy un detective privado, lo que haría la simulación de lo que hoy sería un mediador, para saber en qué situaciones están allí, para saber cómo sería recibida esa información, cómo sería gestionada, y automáticamente lo que nos ocurrió fue algo que ojalá fuera para todos, ¿no? Entre comillas, o sea, todo fue buen recibimiento, fue todo bastante bien.
Pero, ¿y esta hermana a la que usted conocía y que hizo de detective, cómo había establecido usted que era hermana?
Porque era mi hermana mayor, o sea, biológica. O sea, yo desde que
con esa sí había mantenido contacto.
Sí, o sea, es que a mí no solamente me adoptaron a mí, sino me adoptaron a mi hermana mayor y a mí. Es más, a mí me adoptaron por mi hermana mayor.
Ah, sí.
Porque
sí,
date cuenta, hubo un caso muy curioso de que cuando iban a hacer la firma de papeles, a alguien se le acercó a mi madre y me dijo, no, muy sigilosamente, esta niña tiene un hermano. Y mi madre directamente o dejó el bolígrafo y dijo, o a los dos o ninguno.
Ay, qué bonito. Sí, evidentemente, eran una unidad. Bueno, lo cierto es que llega ese momento emocionante del encuentro con las raíces, y antes de que nos lo cuente, quiero que escuche a don Jaime Ledesma, que es mediador familiar justamente y psicopedagogo, y que prepara y allana el camino emocional en casos como estos.
Para la búsqueda de orígenes de una persona adoptada, lo mejor es hacerlo acompañado. En una primera etapa en la que se ayuda a que analice sus propias motivaciones, expectativas, diferentes escenarios en los que pueda encontrarse en el momento del encuentro. Después, a partir de ahí, existe una comunicación entre ambos que puede dar explicaciones, aclaraciones y, sobre todo, recoger esos sentimientos y emociones. Y por último, con una tercera etapa, que sería el encuentro, en la que, bueno, pues se podría valorar hasta pequeños detalles como cómo nos saludaremos, qué temas podemos hablar, qué temas no es recomendable que hablemos.
¿Cómo fue? Porque creo que usted fue, José Alfredo, a las bravas, sin preparación alguna.
Exacto. A ver, yo, para aquella persona que no esté metida en el... yo le aconsejaría que hay que ir uno pues con las ideas muy claras, como bien dice... Y con...
El experto,
con,
sí.
Con todo muy estructurado. ¿Por qué? Y aún así, te se va a ir todo a cascala. Eso está más claro que el agua.
Sí.
Hay que tener pactado, como bien dice, que porque yo, por ponerte un ejemplo, yo hablé con mi padre biológico y por teléfono y, oye, yo de este tema prefiero no, o si vienes a reclamarme, o si vienes a tal, o si vienes a cual, prefiero que no. Yo vengo a conocerte, yo no vengo a... Y aún así le hice una broma, y una broma pesada. Pero bueno, esa me la tenía ahí yo reservada y se la recargué. Pero bueno,
¿y cuál fue?
Pues directamente, o sea, porque yo, claro, yo date cuenta que yo era un niño cuando me separé de él, y yo automáticamente con la mano abierta le pedí un toque en el pecho y le dije, bueno, ¿y ahora qué? Como diciendo, y ahora sí te hago todo lo que tú me has hecho a mí, ¿qué pasa, no? Sí. Y vi que el hombre pues se vino abajo, de hombre, que es broma, vámonos a echar una cerveza. O sea... Pero esa espinita ahí la tenía que soltar, ¿no?
Claro.
Y nada,
claro.
El hombre ya fue ya más fluido, pues que parece que... Bueno, nada, no volvimos a tener una relación padre-hijo, pero bueno, pues... Bueno.
O sea, no, realmente... ¿Cuál fue su impresión en ese camino y qué le pareció encontrarse con su padre? ¿Se aclaró con respecto a por qué lo habían abandonado?
Nunca preguntes lo que no quieras saber la respuesta. Creo que con eso he dicho todo, ¿no?
Bueno, también ha dicho usted antes que era una familia desestructurada, o sea que fueron sus propios problemas los que les hicieron ser irresponsables con sus hijos, ¿no? Clarísimamente. ¿Y el trato se mantuvo con el padre, por ejemplo, con el padre biológico?
Sí, se mantuvo, sí. Era una persona cordial, respetuosa y bien. Una persona que con educación puede ir a donde quiera. Entonces esa comunicación se mantuvo hasta hace poco que falleció.
¿Y usted llegó a identificar cosas de su padre en sí mismo? Porque esa es una de las cosas más hermosas de buscar las raíces. Quiero decir, el color de pelo, el tono de la voz, alguna forma de andar, alguna costumbre. Estas cosas salen con el tiempo.
Pues si te soy muy sincero, he intentado ser tan... A la hora de tener la relación yo con mi hija, he intentado ser tan tajante de no parecerme en nada... que fue inconscientemente algo en lo que no me fijé.
Fíjese. Sí, porque, como entender.
Tú tienes unas referencias de lo que, por ponerte un ejemplo, simboliza ser un hombre, que no tiene nada que ver con lo que es la realidad, y por supuesto con tu hija no quiere ser nada de esa de eso que tú tienes como hombre. Entonces, claro, tú automáticamente haces un corte ahí tajante. Y ese corte, con el cabo de los años, pues ese corte cada vez es más grande hasta que llega a ser abismal.
¿Le presentó, por ejemplo, a la nieta?
Sí.
¿Y qué dijo él?
Pues el sentimiento de agradecimiento fue bastante grande.
Fíjese, qué belleza, ¿eh?
Date cuenta que lo que
hizo... Devolver bien por mal.
Sí, o sea, a ver, yo lo que le di es lo que nos dimos es la oportunidad de volver a creer en nosotros mismos, como seres humanos, como personas. A él le di la oportunidad de remendar lo que él quisiera remendar, y yo me di la oportunidad de valorarme como ser humano. Pero eso sí, siempre ojo visor, ¿eh?
Nos cuenta Jaime Ledesma, el experto, que el proceso no acaba ahí, con ese encuentro. Vamos a escuchar.
Parece que acaba ahí, con un encuentro, pero en realidad hay un trabajo que hacer. Para un adoptado, el encuentro parece como que es el final de un proceso. Ya han terminado y ya se sienten satisfechos con que ya tienen su historia, su narrativa, su identidad. Pero para la persona, para la madre biológica, generalmente supone el inicio de una nueva relación, el recuperar una historia o el tiempo perdido. Y eso pues tiene que aclararse antes de que llegue a haber ese encuentro, para ver en qué situación están cada uno de los dos, qué tipo de relación quieren llevar en el futuro, si es que quieren continuar teniéndola.
Claro, la madre vuelve a sentir los dolores del útero. La madre es la que ha llevado en el vientre a la criatura. ¿Qué relación mantuviste con tu madre biológica?
Justa, muy justa. Y la sigo manteniendo muy justa.
O sea, ¿ella sigue con vida?
Sí, ella sí.
¿Y no tiene, digamos, expresividad afectiva?
¿Yo hacia ella?
¿O ella hacia usted?
Hombre, sí, eso sí. O por lo menos.
Considero usted que...
Perdón que te interrumpa. Considero que en esta situación una de las cosas principales es que la persona, esta persona adoptiva, o sea, adoptada, que va a hacer esa búsqueda de orígenes, lo primero que tiene que tener es bien claras las lagunas con su sombra, con sus cosas oscuras. Una vez que tiene en esas sombras las tiene llenas de luz, puede enfrentarse a todo lo que quiera.
Es verdad.
Siempre y cuando esa persona sea recíproco.
Y usted encuentra que sigue siendo todo muy justo.
Exacto. O sea, es que tú no puedes ir a un sitio a proporcionar paz mientras que recibes desequilibrio. Entonces claro. tienes que apreciar tu paz y dejar. O sea,
Soltar. En este proceso, sus padres adoptivos, que fallecieron hace unos años, ya lo explica usted, ¿siempre le apoyaron?
Hay que ser claros. O sea, mi padre falleció en el año 89, o sea, no pudo participar, pero mi madre sí, y mi madre fue un gran apoyo. Yo creo que más sufrimiento pudo tener mi madre adoptiva que mi madre biológica. Porque ahí sí que mi madre biológica, perdón, adoptiva, se cuestionó el abandono, se cuestionó el cuestionamiento, el que serán mejores, serán peores. ¿Me explico?
El proteger al hijo. Decir, hombre, esto que es lo que más quiero en el mundo, a ver qué va a pasar ahora.
Exactamente. Y mi madre siempre estuvo ahí, al pie del cañón. Siempre. Abrió su casa, abrió todo lo que... O sea, hizo todo lo que una buena mujer como esta mujer hizo... Es lo que hizo. Abrió su casa, su corazón lo abrió todo.
Bueno, a día de hoy, nuestro interlocutor sigue buscando a parte de la familia biológica porque faltan hermanas por identificar. Falta una en concreto.
Mira, falta una y hace aproximadamente entre 3 y 4 días he recibido las últimas informaciones que he tenido sobre ella.
¡Oh! ¿Y por dónde anda?
Pues mira, se supone que o ha vivido o vive en Fuenterrabía, en la calle Zubieta, y su madre se llama, madre adoptiva, le llaman Coro o se llama Coro. Esto es lo único que he recibido, sí.
Bueno, con eso yo creo que en Hondarribia, en Fuenterrabía, pueden hacer mucho. Una mujer llamada Coro, de la calle Zubieta. ¿Los hermanos qué tal relación tenéis?
Mira, yo ahora, por desgracia, ser el mayor, intento ser lo más justo posible. O sea, yo tengo una buena relación con todos. Porque si tanta molestia para encontrar y luego resulta de que no eres capaz de manejar situaciones complejas. Con mi hermano me llevo estupendamente, con mi hermana me llevo estupendamente, eso espero también con esta hermana, que a ver si aparece, que, a ver, nació en el 83, o sea, ahora tendrá 39 años, entre el 4 y el junio o julio. O sea, tiene que...
Sí.
Tiene que aparecer...
Bueno, pues que nos llamen. Si saben de una mujer de unos 39 años de Fuenterrabía que haya vivido o viva en Zubieta y cuya madre adoptiva es Coro, aquí está su hermano, que es una magnífica persona, buscándolo, porque es un hombre extraordinariamente equilibrado, que hay que decirlo todo a su favor, después de una desgraciadísima vida infantil, tuvo un gran amor. Se ve que los padres de acogida y de adopción lo fueron absolutamente, porque las heridas están muy solidificadas y probablemente en muchos aspectos con más suerte que otros hermanos, porque verdaderamente la vida puede llegar a ser muy dura y muy desigual. José Alfredo, muchísimas gracias.
A ustedes.
Que las administraciones reaccionen, que agilicen estos trámites, que no dificulten tanto el camino de los niños, de las personas que quieren conocer sus raíces, ¿verdad?
Exacto. Si me permites una pequeña sugerencia para que... sugerencia. Mira, uno de los motivos también cuando nació mi hija, que yo pedí la partida de nacimiento en Asturias, lo que a mí me llegó después de casi 2 años de venga y venga y venga y venga y venga, se nota que la persona que me lo envió no lo vio. ¿Por qué? Porque a mí me llegó mi carpeta con mi nombre, pero dio la gran casualidad que los papeles que habían dentro eran de mi hermana.
Fíjese. Sí, un descuido absoluto. Y una indiferencia grande. No puede ser. Es que aquí hay cosas muy profundas que además José Alfredo ha compartido con todos nosotros en una historia dura pero bellísima, de una verdadera odisea. Muchísimas gracias y que aparezca la hermana que falta.
A ver, qué suerte.
Un abrazo, que nos llamen. Adiós, adiós. Vamos en la esquina del misterio a abordar uno de los misterios más conocidos de la historia, porque yo sé que muchísimos de vosotros sois fans de Egipto y de los misterios de Egipto y que conocéis la maldición de la tumba de Tutankamón, esa historia por la cual, a raíz del descubrimiento de la riquísima tumba, cuyos tesoros se conservan en el Museo del Cairo, pues produjo la muerte de todas las personas relacionadas con ese descubrimiento. Pues sobre ese asunto tiene datos, como podía ser de otro modo, nuestro José María Zabala, escritor, autor del Padre Pío Español. José María, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Cuéntanos brevemente en qué consistió la leyenda y luego vamos aclarando.
Esta es otra de las leyendas o historias donde la realidad supera la ficción con creces.
Efectivamente.
Estamos hablando del arqueólogo y egiptólogo británico que nuestros oyentes conocerán de sobra, Howard Carter, fallecido en 1939. Y jamás olvidó el descubrimiento de su vida, no podía ser de otra manera, la tumba del faraón Tutankamón, el 26 de noviembre de 1922, en lo más profundo de las entrañas del Valle de los Reyes, frente a Luxor, en el Alto Nilo. Y, bueno, encontraron la tumba, cuya losa partida pesaba más de 1.200 kilos, y era la tapa de un maravilloso ataúd de forma humana, con una longitud de más de 2 metros. Las manos y la cabeza del rey eran de oro macizo. Con eso lo digo todo. Era impresionante, ¿no? Pero ¿qué pasó? Que 5 meses después, Lord Carnarvon, que fue quien financió la expedición, falleció en el Hotel Continental del Cairo. Y falleció de una erisipela, gracias por la corrección, Cristina, provocada por la picadura de un mosquito que desembocó en septicemia y neumonía. Fíjate qué curioso, Cristina, porque luego cuando practicaron la autopsia a la momia del faraón, se localizó una herida justo en el mismo lugar donde el mosquito había picado al hombre que financió la expedición.
O sea, que Tutankamón había padecido el mismo ataque del mosquito.
Parece ser que sí. Son cosas verdaderamente increíbles.
Qué curiosas coincidencias, sí. Pero hubo más muertes, además.
Bueno, sí, la cadena de muertes no quedó ahí. 5 meses después falleció el hermano Aubrey Herbert, que estuvo presente en el momento cumbre de la apertura de la Cámara Regia. A su regreso en Londres, falleció inesperadamente. Pero es que lo mismo sucedió en 1928. Arthur Mays, egiptólogo del Metropolitan Museum of Art de Nueva York. El hombre que golpeó por última vez el muro para penetrar en la Cámara Real. Murió también George Benedict, conservador del Museo del Louvre, tras haber visitado la tumba. Y por si fuera poco, en 1934 falleció de un ictus Alf Lichtogeu, otro de los que estaban presentes al abrirse el sepulcro del faraón, por no hablar de Sir Douglas Reid, que después de radiografiar la momia, enfermó y regresó a Suiza, donde murió al cabo de 2 meses. ¿Qué te parece?
Sí, sí, sí. Es conocido que la serie de muertes fue verdaderamente llamativa. Hombre, para quienes no somos supersticiosos, se trata de una coincidencia. Pero menuda coincidencia, ¿eh?
Pues sí.
Y sobre todo eso que has contado del mosquito. ¡Qué cosa tan siniestra!
Pero fíjate, porque se barajaron dos hipótesis. Una, la más sencilla de todas, que es la que estamos nosotros ahora barajando, que es la existencia de una maldición, de una especie de maldición, ¿no? Para quienes no crean en las casualidades, sino en las causalidades, ¿verdad? Pero hay también otra tesis que apunta a que cada una de las víctimas habían sido infectadas con esporas del moho Aspergillus fumigatus, colocadas en vasijas a modo de armas biológicas contra los profanadores de tumbas sagradas.
Y eso es es verosímil.
Es verosímil. Según los estudios que se hicieron en su momento, es verosímil que eso pudiera haber sucedido. Es la hipótesis más sofisticada y, como decía, la más sencilla, es la que se ha dado en llamar la maldición de Tutankamón.
Oye, y en el caso de las muertes de toda esta gente, ¿se comprobó que tuviese que ver el Aspergillus?
Bueno, no lo sé con absoluta seguridad. Parece ser que sí, que en algunos casos sí.
Que pudo ser.
De cualquier manera, quienes alimentaron la leyenda o la realidad de la maldición de Tutankamón fueron, entre ellos, la novelista británica Mary Corelli, que aseguraba que tenía en su poder un primitivo texto árabe donde se advertía sobre las funestas consecuencias de la apertura de tumbas sagradas. Y no solo ella, el propio Arthur Conan Doyle, el inventor, el creador del detective más célebre de todos los tiempos, Sherlock Holmes, estaba convencido de la existencia de la maldición de Tutankamón.
Bueno, lo que pasa es que estos, yo creo que son cultivadores del misterio y que de él viven, probablemente se veían beneficiados de este tipo de ideas, ¿no? Yo desde luego no las comparto, no lo consigo. Esquina del Misterio, nuestro espacio de las preguntas misteriosas, esta vez con José María Zavala. Muchísimas gracias, amigo.
Muchas gracias, Cristina.
Hasta luego.
Hasta luego.
Y
Y tiempo de oyentes, que hoy va a ser muy divertido, porque vamos a hablar de nombres raros y de nombres anecdóticos. Buenos días, Paloma Paulete.
Muy buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien, tosiendo un poco. Diego González está también con nosotros,
sí,
después de su viaje a Sanjenjo. ¿Qué tenemos que decirles a los oyentes?
Pues vamos a ver, lo primero, que nos manden una nota de voz al 666-55-400 con ese nombre raro, raro que se han encontrado. Por ejemplo, hemos visto que en el INE hay Exiquias, Ninfodoros, Afrodisia, y luego también tenemos Maradona, Shakiras, Chanel.
Pero esos no son raros, esos son copias.
Bueno, pero son raros.
Bueno, pero yo no conozco a nadie que se llame Maradona, ¿tú sí?
Tampoco Shakira.
Ahí vamos, había uno que se llamaba Exuperancia, ¿no? Y nos decía
uno. Exuperancia la conocí yo porque solía visitarnos por el mundo, sí, menudos disgustos nos dio Exuperancia.
Exuperancia, fíjate.
Yo recuerdo un tío abuelo, no recuerdo exactamente el parentesco, pero se llamaba Telesforo.
¡Oh! Me gusta Telesforo, me gusta. Yo el más raro fue una amiga de mi abuela de su infancia que se llamaba Burgondófora.
¿Onda?
Burgondófora.
Burgondófora, de herencia. Bueno,
¿Y de dónde era?
Pues no sé si de herencia o de algún pueblo de Ciudad Real. Mi abuela es de herencia y creo que ella era del pueblo de al lado.
Bueno,
sí,
mi abuelo.
En las Castillas hay nombres antiquísimos.
Mi abuelo, no es que sea raro su nombre, sino que me gustaba, se llamaba Perfecto.
¡Ay! ¡Qué bueno!
¡Qué bonito!
Mírale, perfecto. No le llamarían
Perfecto.
Bueno, pues que nos manden esas notas de voz al 666-55-400. También estamos en Twitter, @findesemanacope, y en facebook.com/CristinaFindeSemana.
Nos vamos a las noticias. Regresamos enseguida con el amigo del programa.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿Sabes lo que te digo? Que a pesar de todo yo seré torero.
¿A quién se lo cuenta?
¡Así se torea!
Alfredo Landa, loco por los toros. Celedonio y yo somos así.
Es que Celedonio es una fiera, ¿eh?
Y nuevo en esta plaza. El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wilet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos con hasta un 50% de descuento. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 389 euros con tasas de embarque incluidas. Y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Además, con el programa Confianza incluida, viaja con total tranquilidad. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés. Por tu verano, todo.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Déjame que te pregunte una cosa. ¿Todavía no eres de Yastel? ¿Qué pasa? ¿Que te sobra la pasta? La de billetitos verdes, no la carbonara. Esa. ¿Te sobra? Porque si te sobra, a mí me encanta que me hagan regalos. Pero vamos, tú mismo. Yo llamaría a Yastel, que te da un fibra y dos líneas de móvil por $39.95, precio definitivo. Venga, llama al 1510. Al 1510.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, prueba los nuevos sabores Don Simón. La gran diferencia.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Harto de que te cambien el fantástico precio que encontraste para tu seguro cuando llamas a la aseguradora? ¡Que no te la cuelen! En Rastreator, el precio que ves no cambia, porque Rastreator solo tiene precios finales garantizados. Y ahora sus asesores te recomiendan entre todas las ofertas la más barata para ti. Déjate ayudar, Rastreator.
En COPE nos levantamos antes que nadie.
Tenemos ahora por delante dos horas de radio en directo para acompañarte mientras estás trabajando, mientras escuchas la radio tranquilamente en casa.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Hoy, por ejemplo, nos va a ayudar a poner las calles un tipo que consiguió ser funcionario del Estado y una vez que consiguió su plaza, decidió que se iba a dedicar a comer hamburguesas y vivir de ello.
Muy buenos días, Pulpo.
Con un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Javier, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Por dónde andas?
Vengo de trabajar en Vallecas, Villa.
De lunes a sábado, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
Pues son